MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Hoy es día de la mota, hoy es día de la marihuana. Porque hace mucho tiempo, bueno, no tanto, en los Estados Unidos, los Waldos, así se llamaban unos chavos, que pues les gustaba fumar mota, y dice la leyenda, porque al final aparece más una leyenda, lo hacían a las 4 de la tarde con 20 minutos. Podrían ser impuntuales para muchas cosas, pero siempre después de la clase iban y se echaban un chorrito de marihuana, como rutina, 4:20 de la tarde. Pues hoy es 4, del mes 4, pues, abril, día 20. Ahí queda la leyenda de los Waldos. Y al final, hoy se ha aprovechado pues para reflexionar sobre la marihuana, y en México en particular estamos estancados, estamos atorados. Había pasado la ley, pero se ha atorado ya en el Senado de la República. No parece que vaya a pasar, al menos en este periodo ordinario, y hay muchas cosas. Escuchaba usted esta serie de audios en donde pues gente en contra, gente a favor, y estamos hablando de algo que va mucho más allá de un simple churro, de algo que va mucho más allá de ponerte high, de algo que tiene que ver con la generación de empleos, con la recuperación del campo, de algo que tiene que ver con la posibilidad de generar oportunidades y quizá incluso de poder abrir un futuro a generaciones que tienen futuros cancelados. Esto va más allá de un tema moral, pasa por un tema económico, y por eso el día de hoy quisimos platicar con el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, Guillermo Nieto, que está en la línea telefónica. Guillermo, un placer saludarte. ¿Cómo estás?
Mi querido Luis, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muy contento aquí a punto de celebrar este 4:20 con lo que conocemos en el mundo canábico como el Wake and Bake.
Wake and Bake. ¿Por qué Wake and Bake?
Ajá. Pues porque te despiertas y te prendes el primero, mi querido Luis.
Ah, de plano. Ok. Así ya de plano. O sea, es para... Ok. Es el amanecer.
Es porque es el mismísimo 4:20. Déjame platicarte ahorita lo que comentabas de la historia del 4:20. Ajá. Que es muy interesante.
Sí.
Déjame aprovechar para platicarle a todo México a través de tu programa qué es esta fecha tan importante para nosotros que estamos dentro de la industria canábica.
Ajá.
Mira, todo empezó en el año de 1971 en el condado de Marin, en California.
Okay.
Ahí un grupo de 5 amigos, como tú decías.
Los Waldos.
Mejor conocidos como los Waldos, porque se reunían pegados a una pared. De ahí viene de la significación wall, de pared.
Okay.
Por eso son los Waldos. Se reunían a fumar cannabis saliendo de prepa, de la prepa San Rafael, todos los días a las 4:20, y escogieron esa hora, mi querido Luis, porque era cuando se libraban de sus actividades extracurriculares. Ellos eran Steve Capper, Dave Reddix, Jesse Noel, Larry Schwartz y Mark Garbage.
Okay.
Al principio se juntaban, mi querido Luis, porque había una leyenda que un grupo de personas habían abandonado un gran plantío de cannabis muy cerca de la preparatoria. Entonces, se reunían todos los días a las 4:20 abajo de la estatua de Luis Pasteur para salir en busca, bueno, darse un toque y salir en busca de ese gran tesoro que habían perdido, que estaban buscando. Pues nunca encontraron el tesoro, y sin embargo, se quedó
la tradición.
La tradición de a las 4:20... juntarnos abajo de la estatua de Luis Pasteur.
Ajá.
a darnos un toque.
Okay. Dicen aquí, son como los niños héroes de la mota.
Exactamente. De ahí, la segunda parte es muy importante porque David Reddix, conocido como Waldo Dave, trabajó como asistente del bajista del grupo de rock Grateful Dead, que fue un gran grupo de rock en los 60, 70 y 80, no sé si te acuerdas de ellos, de Jerry García.
Ah, claro.
Uh-huh. Y ahí, este Waldo Dave empezó a, oye, el 4:20, oye, el 4:20. Entonces se volvió una cultura llamarle a la hora del toque el mismísimo 4:20. Y se extendió rápidamente en todos los que somos fans de Grateful Dead. Jerry García, pues sabemos que cuando decían 4:20, pues era pasar el cigarro de cannabis.
Okay.
Pero la explosión mundial
Ajá.
vino casi 20 años después, el 28 de diciembre de 1990, uh-huh. luego de que un grupo de fans de la banda imprimiera un volante antes de un concierto en Oklahoma que invitaba a los asistentes a fumar 420 el 20 de abril a las 4:20 p.m., uh-huh. y uno de estos volantes terminó en las manos de Steve Bloom, reportero de la revista High Times, que es una revista especializada en cannabis, uh-huh. que publicó el panfleto en la revista, y de ahí se convirtió en la hora y en el día oficial del cannabis.
Ok, el 420, el 20 de abril.
Exactamente. Hay muchas leyendas urbanas sobre cómo surgió este 420. La mayoría tienen que ver con la música. Y uh-huh. habla de que se dijo que, por ejemplo, el código de la policía para disturbios juveniles era 420. Okay. No, nunca fue cierto. Uh-huh. También se decía que la canción de Bob Dylan, Rain Day Woman 2 y 35, uh-huh. pues 12 multiplicado por 35 es 420. Okay. Pero no, la realidad del 420 viene, como tú lo mencionaste, de los Waldos que se juntaban afuera.
En 1900. Chin, se me cortó la comunicación. Tenemos aquí un problema con las llamadas telefónicas. Se me cortó la comunicación con Memo Nieto. Él es presidente de la industria canábica aquí en nuestro país. Y bueno, estaba contando un poquito esta referencia histórica, cultural, sobre el 420. Hoy, ahorita que recuperemos la comunicación nada más para poder abordar el tema, hoy hay un debate en el Congreso. ¿Se aprueba o no se aprueba la mota? ¿Se aprueba o no se aprueba el uso lúdico de la marihuana? Perdóname, Guillermo, se nos cortó la llamada. Oye, hablábamos de este contexto cultural que nos has dado, pero quisiéramos preguntarte también, hoy, ¿cómo ves el escenario frente a lo que estamos viviendo? Parece que esto ya se atoró en el Senado de la República, y más allá del tabú, porque hay un gran tabú todavía en este país sobre el tema de la mota, no mota, etcétera. Dime, ¿cómo están viendo el asunto desde la industria, del cáñamo, por ejemplo, de otras aplicaciones que nada tienen que ver con ponerse high o con poder tener un uso lúdico de la hierba?
Sí, tristemente, como mencionas, Luis, el cáñamo industrial, que es la parte más importante de la planta, donde puede traer más beneficios para la agricultura mexicana, para los mexicanos, se está entrampando dentro de una conversación de si es bueno o no es bueno la parte lúdica. Yo creo que pues la parte lúdica ya la decidió la Suprema Corte de Justicia al decir que tenemos las personas que fumamos cannabis el libre derecho a la personalidad, pero eso no significa que trunquen el futuro del campo mexicano al prohibir el cáñamo industrial junto con la cannabis lúdica. El cáñamo industrial tiene muchas ventajas, como tú y yo lo hemos platicado, Luis. No solo, como mencionaste, de empleos, de recaudación de impuestos, ecológicas, para la industria del campo, de la transformación. Para todos hay una gran oportunidad dentro de esta planta, pero principalmente para todos los mexicanos que hoy están buscando empleo, Luis. Hoy la legalización del cannabis puede crear hasta 75,000 empleos en una primera etapa.
¿75,000?
75,000
¿Pagados?
Empleos.
¿Bien pagados?
Bien pagados, remunerados.
¿Con impuestos y toda la cosa?
Todos en el Seguro Social. Y son impuestos no solo de gente que va a trabajar en el campo, en los laboratorios, ajá. en el transporte, en la publicidad, sí. en la comercialización, en las gasolineras. O sea, es una nueva actividad económica. ¿Por qué? Porque el que va a sembrar hoy cannabis, pues su tractor necesita gasolina, su tractor,
sí, claro.
su campo necesita luz. Uh-huh. Entonces, es gente que hoy no ocupaba eso y que gracias a una nueva actividad económica va a traer una nueva derrama económica.
El campo de este país, por desgracia, a veces es sinónimo de pobreza, es sinónimo de abandono. No, no necesariamente, ¿eh? O sea, quien siembra berries, por ejemplo, siembra otras cosas, mira que le va bastante bien. Pero gran parte del campo mexicano es sinónimo de retraso. Con la mota, con el tema de la cannabis, con el tema del cáñamo, ¿podría revolucionar?
Sí, mira, el gran problema del campo mexicano, Luis, es que las extensiones son muy cortas. O sea, tú vas a Estados Unidos y las extensiones son de 500, 1000 hectáreas, y si vas a Brasil hay ranchos de 30, 40 mil hectáreas. Aquí el promedio del campo mexicano, Luis, es de media hectárea, una hectárea. Entonces, si tú no le das a ese campesino ajá. la oportunidad de un cultivo rentable en una hectárea, uh-huh. tú estás mandando a ese campesino a la pobreza extrema.
Okay.
Un campesino no puede vivir vendiendo maíz.
¿De una hectárea?
De una hectárea. Ajá. ¿Por qué? Porque el maíz vale 2.500 pesos, 4, 5.000 pesos la tonelada.
¿Y si fuera marihuana o cáñamo?
50.000 pesos.
Ah, caray. Sí sube, ¿no?
O sea, ajá, ¿para qué? O sea, ya una persona que gana 50.000 pesos en el tabulador del Seguro Social,
no, pues
ya es una persona que está arriba de los niveles
altos
de pobreza, ya está en clase media. Entonces, sí, imagínense lo que eso podría hacer para el campo.
Ahora, dime algo, Guillermo, y se frenó, parece también un poco por tema electoral. ¿Qué espera la industria? O sea, ¿a dónde van? ¿Qué va a suceder en los próximos meses? Porque, bueno, francamente creo que no va a pasar este asunto en las próximas semanas en el Senado. ¿Están convenciendo, están tratando de entrar por ese tema, por el tema económico, por el tema de bienestar?
Mira, y de hecho no va a pasar hasta diciembre, mi querido Luis. ¿Por qué? Porque ahorita ya se acabó el periodo ordinario de sesiones, en septiembre va a entrar el Congreso, va a entrar una nueva Cámara Baja, entonces no sabemos cómo los nuevos diputados vayan a tomar la legislación. Y aparte, el primer trimestre de septiembre, octubre, noviembre, el gobierno va a estar enfocado en el presupuesto.
Claro.
No creo que haya una ventana para que digan, oye, aquí entra el presupuesto, no. Entonces, nos vamos a esperar y nos vamos a esperar hasta noviembre, diciembre, que tampoco es el acabose, mi querido Luis. En todas partes del mundo, esto camina muy lento. Fíjate, en el 2018, en Estados Unidos, se liberó el cáñamo a nivel nacional. Al día de hoy, la FDA no ha podido terminar las reglas para en todo el mundo se va lento. Aquí lo importante, Luis, es que nos dejen investigar la planta.
Claro.
Para que mientras los políticos se ponen de acuerdo en cómo debe de ser la regulación, nosotros empecemos a avanzar en la investigación de la planta. Porque todas esas grandes oportunidades de negocio que hemos platicado, Luis, si no tenemos primero una investigación de la planta, no se van a poder hacer realidad. Martín, ejemplo. Hoy, donde yo creo que hay una de las mayores oportunidades, mi querido Luis, es en el alimento para ganado. Hoy se importan 20 millones de toneladas de maíz amarillo para alimentar ganado. ¿Por qué se nos hace esta una opción muy importante? Porque la infraestructura que necesitas y la tecnología que necesitas, ya la tenemos, ya está en el campo, ya están los silos, ya está el ganado, ya está todo. Sin embargo, el crear plásticos, el crear papel a base de esta planta, pues todavía nos va a tomar un poco más porque no está la tecnología. Sin embargo, de aquí ya hay una tecnología, ya importamos, ya tenemos las vacas, ya tenemos el campo, ya tenemos todo.
Sí, ya está todo.
Pero si no investigamos qué les pasa a los animales después de que consuman alimento, para bien y para mal, pues las grandes compañías no le van a echar todos los huevos a una canasta que no esté el 100% investigada. Claro. Hoy por eso nosotros, a través de la asociación y el Consejo Nacional Agropecuario, estamos preparando reuniones con los principales productores de carne, de huevo, de puerco, para empezar a trabajar todos juntos de la mano en la investigación de la planta.
Guillermo Nieto, vamos a seguir muy de cerca el tema. Te aprecio estos minutos hoy aquí en MBS Noticias. Y estamos al habla, es el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis. Gracias, Guillermo.
Oye, Luis, nada más una cosa que quiero recordarles.
Dime.
En ninguna parte del mundo nadie se ha muerto por sobredosis de cannabis.
Ese es uno de los temas, pero también pues ahí se satanizó la planta, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, pues hay que trabajarlo. ¿Crees que este bloqueo también tenga que ver un poco por el México conservador? Porque México es relativamente conservador en algunos puntos. El tema de la mota no está muy convencido.
Súper conservadora.
Claro.
Y vienen elecciones.
Pues sí.
Y no, los políticos no se la van a querer jugar, pero ya no pueden parar esto, Luis. O sea, ya es algo que la Suprema Corte aprobó, ya hay reglas para lo medicinal. Ya nada más es momento de saber cuándo queremos convertirnos en punta de lanza de esta industria. Es como el ejemplo de China. Hoy México tiene grandes oportunidades para cubrir la demanda de productos que China produce, pero si no está preparado, no la va a poder explotar. Lo mismo nos pasa con el cannabis. Hoy tenemos todo, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos clima, tenemos mano de obra calificada. Nada más necesitamos que nuestros políticos nos den las herramientas necesarias para crear de esto una verdadera industria, y principalmente del cáñamo y de la medicina, Luis.
Guillermo, mil gracias, te mandamos un gran abrazo, muy buenos días.
A ti, mi querido Luis, un abrazote.
Bye. Gracias.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.